Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Es imposible hacer relato de la actualidad de este día sin mirar una y otra vez al Congreso, a lo que pasó hace 40 años y a lo que está pasando hoy, a lo que ha ocurrido esta tarde a las 6 y 23 minutos exactamente, la misma hora a la que el teniente coronel Tejero irrumpió en el hemiciclo intentando hacer saltar por los aires la, por entonces, joven democracia española.
Señorías, a las 18:23 del 23 de febrero de 1981 se producía el intento de golpe de Estado en esta Cámara. Tal y como hemos hecho esta mañana en un acto con Su Majestad el Rey, quiero recordar y poner en valor cómo vencieron la democracia y los valores constitucionales. Muchas gracias.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, interrumpía por unos segundos el pleno de la tarde, justo antes de que empezara el debate de una iniciativa de Esquerra Republicana sobre la protección judicial a miembros de la familia real. No hay duda de que aquel 23 de febrero de 1981 el rey Juan Carlos tuvo un papel fundamental. Ese mensaje rotundo, emitido por televisión aquella noche ya, demostrando su responsabilidad y compromiso con la Constitución. Hoy ha sido el gran ausente en el discreto acto que se ha celebrado a mediodía en el Congreso y en el que su hijo, el rey Felipe VI, ha tomado la palabra para reivindicar la firmeza y autoridad de su padre en aquel día tan complicado.
Esa noche yo fui testigo también, todavía niño, de aquel episodio histórico y aprendí el inmenso, el incalculable valor que tiene la libertad para el pueblo español.
Son momentos de la historia de España que muchos de nuestros jóvenes desconocen. No lo han estudiado nunca y quizá tampoco se han interesado por conocerlos. Enseguida, en nuestro tema del día, vamos a repasar lo que saben y lo que nos cuentan quienes lo vivieron en primera persona. Pero antes, algunos apuntes sobre los últimos datos facilitados por Sanidad. La pandemia desciende, pero ahí seguimos. La incidencia acumulada baja a los 235 casos por 100.000 habitantes. Eso nos ha hecho salir de la situación de extremo riesgo. Pero no podemos ni debemos relajarnos. De hecho, hay 7 regiones por encima de esa cifra. Sumamos más de 7.600 nuevos contagios y otras 443 muertes oficialmente. La presión en UCIs y en planta disminuye un poco, pero sigue preocupando mucho la situación en los hospitales en Madrid, Ceuta, Cataluña y Castilla y León. La vacunación avanza a un ritmo desigual y Bruselas ha pedido a los 27 que incrementen su capacidad en el segundo trimestre para poder aprovechar los 300 millones de dosis que la Unión Europea espera recibir de las firmas Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Este, el resumen del día. Pero hay noticia de última hora en Estados Unidos, tiene que ver con el mundo del deporte. Veremos hasta dónde, de importante o de grave. Protagonista, Tiger Woods, el campeón de golf. Nos vamos hasta Estados Unidos. Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Cuéntanos.
El golfista Tiger Woods se encuentra hospitalizado en un hospital de Los Ángeles tras sufrir un accidente de tráfico y, según fuentes hospitalarias, Woods tiene heridas que han sido calificadas entre graves y críticas. Según las primeras informaciones, Woods era el único ocupante del vehículo accidentado y tuvo que ser rescatado utilizando lo que aquí se conoce como The Jaws of Life, que es traducido como si dijéramos las mandíbulas de la vida, esa herramienta que utilizan los equipos de rescate y que sirve para cortar el metal. El accidente tuvo lugar sobre las 7:15 de la mañana, hora de la costa oeste de los Estados Unidos, sobre las 4:15 de la tarde, hora española, cerca de la localidad de Rancho Palos Verdes, en el condado de Los Ángeles. Y como te digo, Ángel, la última información que llega desde el hospital es que Woods tiene heridas que han sido calificadas entre graves y críticas.
Bueno, pues seguimos en contacto. Gracias, Juan.
Gracias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy es 23F. Se cumplen 40 años del intento de golpe de Estado que podría haber cambiado la historia de España. Posiblemente ahora mismo estarás pensando otro año más hablando del 23F. Pues sí, que la cifra es redonda y nos parece necesario. ¿Sabes que más del 70% de los jóvenes no saben quién es Antonio Tejero? Por supuesto, tampoco tienen claro lo que sucedió ese día. Escucha lo que viene ahora, porque es sonido real, ¿eh? Le hemos pedido a una madre que le pregunte a su hijo adolescente sobre el 23F. El chico está en tercero de la ESO.
¿Sabes lo que pasó el 23 de febrero de 1981?
No, sé que ocurrió algo grave, pero no sé qué pudo pasar.
¿No te suena de nada la fecha 23F?
Sí, la fecha 23F sí que me suena. Sé que pasó algo grave, solo que no ahora mismo no me acuerdo de lo que pasó.
¿No sabes lo que ha pasado ni nada?
No.
¿Sabes quién era Tejero?
No.
¿General Armada?
Tampoco, me suena el nombre un poco, pero no sabría decirte quién es.
¿Adolfo Suárez? ¿Sabes quién era?
Como el anterior, no sé quién, no sé qué hizo ni qué fue, pero me suena el nombre.
Ojo, porque no es un problema de este chaval, ¿eh? La realidad es que el 23F y la historia reciente de España no tienen casi hueco en los libros de historia, y así nos va. Se explican de forma muy escueta, no se llega a esos temas porque son al final del temario, pero claro, es que si te vas a bachillerato, pues tampoco la cosa mejora mucho, mira.
¿Qué pasó el 23F?
El 23F, pues un atentado.
Vale. ¿Quién fue Tejero?
Tejero, un político.
¿Te suena eso? Vale. ¿Y el general Armada?
Un militante de la guerra o algo así.
Vale. ¿Y quién era Calvo Sotelo?
Calvo Sotelo era un político, ¿no? Del partido del PP, creo.
Vale. ¿Te han explicado todo esto en el colegio?
Que yo me acuerde, no.
También hemos querido preguntar a los que ya estudian una carrera. El que viene ahora parece que sabe de qué habla, pero escucha sobre todo la primera respuesta.
¿Qué fue el 23F?
El golpe de estado que intentó dar Fernando Tejero o algo así, ¿no?
¿Quién es Tejero?
Tejero era uno de los líderes que intentaba revivir el franquismo.
¿Y Adolfo Suárez?
Adolfo Suárez sería... lo recuerdo como un político... como un político. No recuerdo si era del PP o del PSOE.
¿Y lo estudiaste en el colegio, en el instituto o algo?
El 23F no. Estudié Adolfo Suárez. Por eso me suena.
El golpe de estado de Fernando Tejero, el de la que se avecina. Bueno, te recuerdo el titular. Más del 70% de los jóvenes españoles no sabe quién es Antonio Tejero. Ni tiene claro qué pasó el 23F. Por eso hoy en nuestro tema del día queremos recordar. Lo haremos de la mano de dos personas que lo conocen a la perfección. Nuestro colega Fernando Jáuregui y nuestro maestro Luis del Val. Hoy en La Linterna, 40 años del 23F. Aquel día, Congreso de los Diputados, investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, pasaban 23 minutos de las 6 de la tarde, estaban en la votación cuando sucedió esto.
Don Manuel Núñez en Cabo.
Y ahí es el quieto todo el mundo de Tejero. Luego llegaron los disparos al techo del Congreso. Tejero en las escaleras de la tribuna, con Suárez sin moverse de su escaño y en medio del desconcierto general. A los pocos minutos, el capitán Jesús Muñecas se dirige a los diputados y les pide calma.
Buenas tardes. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. ¿Estén tranquilos? No sé si...
Nadie sabía muy bien lo que estaba pasando, pero el 23F es una de esas fechas en las que todo el mundo recuerda lo que estaba haciendo en aquel instante. Mira, en mi caso yo era un chaval, y si pienso en ese día me viene a la cabeza... este tema de Robert Palmer. Fíjate cómo son las cosas. Ahí me pilló en los estudios de Televisión Española, en el Estudio 1, bailando en aquel programa de Fradejas, Aplauso, justo en el momento en el que los militares entraban mientras grabábamos con Robert Palmer. Pude recordarlo con Fradejas aquí, en La Linterna, hace unos meses.
Entraron los soldaditos en el plató con los cascos hasta los ojos, porque eran todos chicos de reemplazo. No eran soldados profesionales. Del cuartel que hay al lado de...
Bajó Lisardo García, el realizador, diciendo...
ha entrado la Guardia Civil en el Congreso. Claro, ellos recibían la señal del Congreso.
Claro.
No existía el pirulí. Joder, qué susto, ¿eh?
Sí. yo estaba en la puerta y entró un soldadito con un fusil y me dijo, joder, Fredeca, nos hemos quedado sin aplauso, tío.
La juventud baila. Acabamos sin curro los de la juventud baila. Siempre es bueno recordar cómo sonaba esta cadena durante aquella tarde-noche.
Radio Popular en directo informando del incidente ocurrido esta tarde en el Palacio del Congreso de los Diputados. Ahora conexión con Almería. Pepe Olmedo.
Hola, buenas tardes. También de absoluta normalidad podemos calificar la situación en Almería. En este momento también nos llega la noticia de que nuestra emisora central Radio Popular de Madrid ha sido ocupada por fuerzas militares.
En Valencia salieron los tanques a la calle hasta esa 1:15 de la madrugada que llegó el discurso del rey, y es que entonces el golpe ya había fracasado. A la mañana siguiente la normalidad fue volviendo poco a poco. Lo cierto es que fueron 17 horas que paralizaron un país entero que permanecía inquieto, incrédulo, mirando la televisión o escuchando atentamente la radio. La noche de los transistores. Momentos de angustia que terminaron con la rendición de los golpistas, con aquellas escenas patéticas de los guardias saltando por las ventanas, que concluyeron sin derramamiento de sangre, aunque en varios momentos cuentan que se rozó la tragedia. La noche fue todavía más larga para muchos testigos directos de aquellos acontecimientos. Fernando Jauregui, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y tan larga. Uy, que fue.
40 años ya, macho. ¿Cómo lo viviste?
Pues mira, con desesperación por no estar dentro, te digo la verdad. Yo estaba, entonces era jefe internacional de Diario 16 y estábamos en una asamblea y de pronto estábamos oyendo la radio. Rafael Luis Díaz, ¿te acuerdas? El que
sí.
Estaba locutando por la cadena.
La cadena SER, sí señor.
Estaba allí, habló de un... alguien vestido de verde, un guardia civil, con bigote. Y entonces yo salté, Tejero, no cabe más que Tejero. Que yo le había estado siguiendo la pista desde la Operación Galaxia y no cabía... La locura esa que se estaba haciendo no cabía en otra cabeza más que en la de el teniente coronel Tejero. Esa es la verdad, porque era un chiflado, su currículum es terrible. Y bueno, y a partir de ahí lo que hice fue cerrar mi página internacional a toda velocidad y me largué al Palace como loco, claro, allí a mezclarme, a enterarme de lo que pudiese. Ya sabes que uno es un poco rata de presencialidad.
Tú has escrito mucho sobre el 23F, sí, has publicado libros, has investigado... Si tuvieras que decirme una tesis 40 años después, ¿cuál sería?
La tesis, para mí, después de todo esto, es que Tejero fue ahí de casualidad, no era él el hombre que... No era ese el golpe que se pretendía. No se pretendía ningún golpe, había conversaciones de políticos, gente, había incluso un editorial en El País que decía que sería necesario un militar de prestigio con un gobierno de concentración, porque Suárez estaba muy débil en ese momento... débil personalmente porque estaba con una fuerte enfermedad de la boca, estaba abandonado de UCD, como todo el mundo sabe, con el rey había un distanciamiento evidente, ¿no? Y bueno, pues ese run estaba ahí, y de hecho los socialistas se reúnen en Lérida con el capitán general de Lérida, entonces con el gobernador militar de Lérida, que era nada menos que Armada, el general Armada, y en fin, y había una sensación rara, de que algo iba a pasar. Yo tenía la sensación de que algo tenía que pasar. Pero claro, ¿cómo vas a imaginar que aquella especie de repetición de la Operación Galaxia, que era una locura de una mente calenturienta, de dos, para ser exactos, de Jerusalén y Estrellas, cómo ibas a pensar que eso se iba a trasladar a un secuestro humillante de los diputados como lo que ocurrió? Eso era absolutamente impensable.
Fernando, 17 horas de auténtica incertidumbre, ¿el golpe estuvo a punto de triunfar?
Siempre me lo he preguntado. Se lo pregunté a Adolfo Suárez, ya después, cuando hacía campaña ya acompañándole como periodista en el CDS. Yo creo que no, sinceramente. Era tanta locura, y fíjate que todavía no estaba España plenamente integrada en la Unión Europea, pero a pesar de eso, era tanta locura. No había demasiado acompañamiento civil, excepto unos cuantos ultras. Yo tuve un problema con eso, porque escribimos un libro sobre eso y estuvimos 11 años en situación de demandados sin que nadie abriese el tema de la trama civil, pero yo creo que es que no había acompañamiento en la calle. Lo que la calle esa noche, yo me acuerdo, yo estuve toda la noche en vela, dando vueltas acá para allá, vi salir a los diputados llorando. Lo que la calle en ese momento pasaba era miedo. Estaban recluidos, no había nadie por la calle, nadie, solamente por los alrededores del Palace, pero no había nadie por la calle. ¿Por qué? Pues porque la gente tenía miedo, pero no acompañaba aquello nadie, nadie, de ninguna manera. Los medios de comunicación no supieron tomarlos. No cortaron las comunicaciones con la zarzuela. Ellos en algún momento debieron pensar que el rey iba a acompañar aquella locura, y el rey de ninguna manera iba a acompañar aquello. No tiene nada que ver.
Te iba a preguntar, ¿caben dudas? Lo digo porque siguen alimentando la especie de Juan Carlos.
Pero eso, yo he visto mucha gente que ha investigado esto muchos años, yo he sido uno de ellos. Que yo sepa, el señor Pisarello, ¿verdad?, ni el señor Echenique no están entre los investigadores. Están lanzando un poco de humo y de basura a base de decir, no lavamos la cara, no lavemos la cara de Juan Carlos I con este asunto de hoy. El acto de hoy ha tenido mucha más tensión interna de lo que parece, ¿sabes? Porque realmente era una revisión incompleta y mala del pasado, esa es la verdad. El acto de hoy no se debía haber celebrado así desde mi punto de vista, bajo ningún concepto. Pero bueno, se ha hecho y ya está. Pero yo creo que la mala educación de un vicepresidente del gobierno no aplaudiendo un discurso institucional del jefe del Estado, rey o presidente de la República. Esto no, yo no creo que ocurriese en ninguna parte del mundo, de verdad. En fin, yo no conozco los detalles del acto de hoy, porque como siempre la emisión institucional de la televisión del Congreso ha sido antiperiodística, ¿no? Y como no nos dejaban entrar a las cámaras ni nos dejaban entrar a nadie, pues aquello no ha sido nada fácil. Pero por lo que me han contado algún testigo presencial, desde luego, la frialdad, los cubitos de hielo en el acto se cortaban.
Fernando, el papel de esta mañana del rey Felipe, hablando del rey Juan Carlos, yo creo que no ha dicho en ningún momento mi padre.
No lo ha dicho.
Qué raro que no estuviera el rey Juan Carlos, ¿verdad?
Hombre, es surrealista. Los actos surrealistas en política son muy malos. El protagonista, ausente en Abu Dhabi, fíjate tú la cantidad de kilómetros, era Juan Carlos I, naturalmente. No tenía ningún sentido ni que el rey estuviese allí en ese acto tan frío, ni que ese acto se hubiese celebrado así. No tenía ningún sentido porque no se le ve. No se le ve cuál es la finalidad de eso, excepto demostrar que hay 8 grupos parlamentarios que no iban, que no fueron, y un grupo parlamentario, que es el de Unidas Podemos, que fue, pero arrastrando los pies. Y un rey que tuvo forzosamente que incluir a su padre en un discurso un poco, yo creo, un poco tenso. A mí me parece que era un poco tenso. No era esto. Se podía haber hecho un acto en el hemiciclo invitando a los diputados que viven, que son muchos, de aquella legislatura son muchos, todavía hay muchos, invitando a los expresidentes del gobierno, invitando a los expresidentes del Congreso. Creo que se podía haber hecho un acto un poco más familiar y más amplio. Yo creo que la pandemia no lo justifica todo, Ángel, la verdad. Tío.
Sí. Oye, yo me refería antes a los cambios impresionantes en las Fuerzas Armadas como institución con la entrada en la OTAN. Carlos Sotelo fue quien lo introdujo y luego vino el referéndum de Felipe. Suárez, Calvo Sotelo, Carrillo, Fraga, el nivel político es incomparable, ¿no? Hablaba de los militares, su gran cambio, pero hoy no se pueden hacer comparaciones políticas, ¿no?
No, desde luego que no. Bueno, hoy, entre otras cosas, nuestros militares no han hecho la guerra civil, no han sido ascendidos por méritos de guerra, sino por méritos intelectuales. Tú sabes muy bien, tú conoces muy bien el estamento militar, Ángel, no tengo que decirte nada, pero la mayor parte son titulados en alguna otra carrera. Son gente que, oye, la nota de corte, ¿verdad?, para salir...
Solo para salir entrar. Oficial,
solo para entrar.
Sí, sí.
La nota de corte es muy alta. Independientemente de que yo creo que las enseñanzas de historia y tal podían ser un poco más completas de los que reciben, pero vamos, en la academia la preparación es alta y casi todos, insisto, tienen otra carrera. Son gente profundamente demócrata. Yo no conozco antidemócratas. Bueno, sí, los locos estos del WhatsApp y estas cosas, pero estos ya no representan nada porque, entre otras cosas, ya no están siquiera en activo, ni en retiro A, digamos, están en un retiro muy, muy retirado, ¿no? Yo no conozco a nadie que en las Fuerzas Armadas ahora mismo hiciese nada. Y además te voy a decir una cosa, una última cosa. Creo que el rey Juan Carlos hizo bastante, personalmente él, hasta donde yo sé, por esa transformación de las Fuerzas Armadas a partir del 23.
Seguro que sí.
Bastante, bastante.
Y la última. Dudas sobre la calidad democrática en España, los populismos por todas partes. ¿Qué debemos aprender 40 años después? ¿Cuál sería el titular de la gran lección?
Nuestros jóvenes deben aprender que la democracia se consolida con más democracia, que no caben titubeos y que el surrealismo en política, insisto, es muy malo. Lo primero que tienen que hacer es aprender las lecciones de esto. A mí, algunos colegios hoy creo que han, o estos días están dando clase del 23F, están explicando a los chicos el 23F, porque el desconocimiento no puede ser más palmario, ¿no? Pero yo creo que la gran lección es que las incongruencias se pagan. Y la verdad, yo viví aquello profesionalmente ya entonces, ya estaba ahí muy en el machito. La verdad es que los días previos al 23F, los meses previos, eran una enorme incongruencia. Claro, con ETA matando a alguien todos los días, que esto también exasperaba mucho los ánimos.
Sí, es verdad. Fernando Jauregui, gracias, compañero. Vete a la tele, anda.
Gracias a ti.
Que te pilla el toro.
Un abrazo. Hasta luego.
Chao, chao. Ese día fue una jornada para recordar, por supuesto, pero también para estudiar periodismo, ¿eh? Deberíamos repasar aquello como fue, las exclusivas de Europa Press, las fotos de la agencia EFE, las ediciones del País, de ABC, Diario 16, la noche de los transistores. Bueno, pues ese día, el director de las 70 emisoras de Radio Cadena Española era un tal Luis del Val. Maestro, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Dónde estabas?
Pues yo estaba con... Me había dejado el... Tenía un cochecito oficial, me había dejado en Majadahonda y cuando escuché por la radio, porque tenía que repasar una especie de reunión de semicongreso que íbamos a tener, y cuando escuché por la radio los disparos, me di cuenta de que aquello era un golpe de Estado. Y nada, cogí el pasaporte, firmé unos talones que le dejé a mi mujer, cogí mi coche y me bajé a Madrid a la calle Ayala, que era donde estaba la emisora principal. Pero tuve la prudencia de no entrar porque había una tanqueta del ejército en la puerta. Y, en fin, si me presentaba allí como director o me mandaban a hacer puñetas o me detenían, ¿no?
Claro,
entonces me fui a la calle Arlabán, que era donde estaba la sede de UCD, y allí me encontré pues con muy poquita gente. Alguien había tenido la afortunada idea, en cuanto se produjo el golpe, de mandar al personal, a todo el personal a casa, a todo el personal administrativo. Había algún mando intermedio, algún subsecretario, había media docena de escoltas de los ministros que estaban con la cara larguísima y con la barbilla que casi les llegaba al suelo, porque lo primero que hizo la Guardia Civil al entrar en el Congreso fue cachearles, quitarles las pistolas y despacharlos. Uh-huh. Y allí pasé esa larguísima noche. De vez en cuando salí a la calle, me fui a ver a mi amigo Paco Santos, que era el dueño de Long Play. Estuvimos picoteando algo en un restaurante que estaba abierto en la Plaza Benavente y esperando hasta que salió el hombre que paró el golpe. A pesar de que Antonio Ortúzar tiene dudas y se cree que fue Mortadelo y Filemón.
Lo de siempre. ¿Qué papel tuvo aquella noche el periodismo? Tú que estabas en una emisora de radio.
Hombre, pues yo creo que la noche que se llama de los transistores demostró, la radio demostró, primero las imágenes que había dejado congeladas aquella cámara de televisión española fueron un testimonio de la importancia de los medios de comunicación, y después la radio indudablemente fue un elemento que tuvo a toda hermanada en una gran cofradía a toda España, ¿no? El medio más rápido, el medio más eficaz para contar la noticia sin tener que desplazar grandes con un teléfono, ¿no? Ahí estaba José María García, ahí estaba todo el mundo transmitiendo todo lo que se podía saber. En una etapa, y yo no sé dónde lo recordaba el otro día, que no había medios de comunicación como los que hay ahora.
Claro.
No había internet, no había correo electrónico, no había... teléfonos móviles, era todo a mano. Yo recuerdo que en casa hice, por el teléfono fijo, hice tres llamadas absolutamente infructuosas.
El papel del rey, ¿tú tienes dudas? Lo digo porque hay muchos que siguen sembrando.
No tengo absolutamente ninguna duda. No tengo absolutamente ninguna duda porque el rey se rodeó de una persona que se llamaba Manuel Gutiérrez de Mellado, al cual yo tuve la suerte de conocer porque estaba en la Comisión de Defensa, y Manuel Gutiérrez Mellado, de la misma manera que Fraga Iribarne, cuando se marchó de embajador a Reino Unido, regresó a España convencido de que la única forma normal de organizar una sociedad era la democracia, y Manuel Gutiérrez Mellado, que estuvo en Estados Unidos en los cursos de Estado Mayor, descubrió dos cosas muy importantes. La primera, más importante de todas, descubrió que el ejército tenía que ser un ejército profesional defensor de la democracia, y estaba absolutamente convencido de ello. Uh-huh. Y la segunda cosa importante que descubrió, es anecdótico, pero es el Rey Martini, porque cuando hacían el BRIC después de las conferencias, antes de pasar al almuerzo, había unos vasitos pequeños de forma cónica invertida con un líquido blanco que era el Rey Martini.
Qué bueno. Al cual, esa tradición la continúas, canalla.
Yo la continúo, sí.
Oye,
pero quiero decir que sí, que Manuel General Gutiérrez Mellado lo eligió Suárez precisamente por eso, ¿no? Ya. Porque era el que conocía mejor por dentro del ejército y el que tenía, al que se le tenía que encomendar la labor de transformar aquel ejército africanista en la maravilla que es hoy, tan claro, reconocida en la OTAN, por ejemplo.
Claro. Te hago una pregunta como maestro, ya no como periodista ni como político por aquel entonces. ¿Cómo puede ser que no se estudie y que no se enseñe la historia reciente de España? Es un pecado absoluto, ¿no?
A mí me parece que sí, porque conocer los hechos históricos, y este es un hecho histórico de trascendencia, es conocer en qué medio ambiente vives y saber y poder prepararte para el futuro. Bueno, pues son los programas que se preparan y que se olvidan de algo tan importante. A mí me parece un disparate muchas cosas, ¿no? Que una persona sepa qué arroyuelo pasa por su provincia y no sepa dónde nace el Duero y dónde desemboca, o el Ebro, pues me parece absurdo, ¿no? Es decir, en fin, pero no solamente de España, a un recién licenciado de periodismo, tú le preguntas cuál es la capital de Holanda y te dirá que es Ámsterdam, y le preguntas cuál es la capital de Turquía y te dirá que es Estambul. Es decir, que el desconocimiento es bastante generalizado, ¿no? A mí el desconocimiento no me preocupa. Lo que me preocupa es el abandono y la falta de exigencia de esos conocimientos. Porque luego la vida lo que te exige es conocimiento. Tú en la entrevista con el jefe de personal, cuando te van a contratar, no está preocupado que no te frustres y pases de curso, ¿no? Sino que te exigirá mucho para ver si cumples con aquello que quieren.
Y la última, Luis. 40 años después, el espíritu de la transición, los valores de aquellos años, ¿adquieren más importancia hoy, tal y como está el panorama político?
Hombre, yo es que sería... Yo creo mucho en el futuro y creo mucho en los jóvenes, ¿eh? Y yo creo que, además, son, Ángel, son los que nos van a pagar las pensiones. Y tengo confianza en ellos. Y hay una gente estupenda y lo hacen. El problema es la carencia de valores, ¿no? Es decir, el abandono de la exigencia, del esfuerzo, de la meritocracia, de que parece que vale todo, de que todo da igual, ¿no? Y luego la preparación, ¿no? Tú ves el currículum de los ministros que tenía Suárez, o que tenía Felipe González, o que tenía Leopoldo Calvo Sotelo, y bueno, pues son gente sólida, preparada, con experiencia, y claro, ves ahora los currículos de algunos ministros y te quedas un poquito desilusionado, ¿no? Porque bueno, luego eso se nota, es que eso se nota hasta cuando vas al restaurante. Sí, y esas cosas no dependen de tu origen y de tu dinero, dependen de la formación. Yo recuerdo la primera vez que vi en una comida periodística una paleta de pescado, y yo no la había visto en mi vida, te lo prometo, Ángel, no la vi, y entonces me quedé allí mirando a ver cómo se empleaba la paleta, y a partir de eso pues aprendí, claro, porque siempre estás aprendiendo.
Claro que sí. Oye, por cierto, y otro día hablamos largo y tendido de Memoria y Olvido, tu nuevo libro, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias. Venga, que tengas memoria y no te olvides.
Ya lo verás, te doy mi palabra. Un abrazo, sobrino, de la tía Pascualina. Cuídate.
Se me hace extraño escuchar este programa todas las noches y un día intervenir en él.
Fíjate tú, pues ya repetiremos. Gracias, Luis.
Hasta ahora, a ti.
Adiós. Hasta aquí nuestro tema del día. Hemos querido recordar lo que pasó hace justo 40 años. Qué miedo a estas horas por entonces. aquel golpe de Estado fallido que pudo haber cambiado la historia de España. Bueno, lo hemos hecho con dos protagonistas, lo consideramos necesario. Te recuerdo el dato, más del 70% de los jóvenes españoles no sabe quién fue Tejero ni qué pasó el 23F.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Entre mi negocio y el resto de gastos que tengo, ¿es buena idea contratar mi seguro de hogar con Línea Directa?
Claro, si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Son tiempos de grandes cambios para las empresas, y ahora más que nunca, tener la información y el asesoramiento adecuado es clave para poder convertirse en una empresa 2025. Precisamente para conseguirlo, Ibercaja ha desarrollado una herramienta de diagnóstico empresarial con la que puedes conocer el estado actual de tu negocio. Además, recibirás una evaluación con las indicaciones necesarias para mejorar y convertir tu empresa en una del futuro. Y sobre todo, con futuro. De hecho, con solo entrar en ibercaja.es/empresas, tener los resultados y el acompañamiento futuro de un asesor es cuestión de minutos. Está claro que los nuevos tiempos necesitan nuevas soluciones y que Ibercaja, el banco del vamos, las tiene.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar de hipotecas. El precio del dinero está por los suelos, el Euribor en negativo. ¿Esto significa que mi banco me va a pagar si me presta dinero? ¿En este momento es mejor una hipoteca fija o variable? Son dudas que intentaremos resolver con un experto dentro de un momento. Esto en un día en el que el gobierno ha vuelto a escenificar sus diferencias en materia económica. Esta vez, la ley de vivienda, la que enfrenta al PSOE y a Podemos. El ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, es partidario de dar incentivos fiscales a los propietarios para que alquilen su vivienda a un precio ajustado, en lugar de imponer un precio máximo. Bueno, el vicepresidente Pablo Iglesias advierte que esto supondría incumplir el pacto de gobierno alcanzado.
Es un error tensionar el gobierno planteando que se puede incumplir un acuerdo o que se puede traicionar la palabra dada. Nosotros vamos a ser leales al gobierno de coalición, y ser leales al gobierno de coalición es ser leales al acuerdo que firmamos el presidente del gobierno y yo.
Un incumplimiento que ha rechazado hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque sí reconoce diferencias en el seno del gobierno de coalición.
La discusión está en cuál es el instrumento que mejor nos permite dar seguridad jurídica a esa cuestión y nos permite compatibilizar todos los derechos que asisten a los ciudadanos, entre ellos este derecho a que la vivienda tenga una vocación de función social y también el derecho de las personas a su propiedad privada, tal como establece la Constitución.
Ahora lo resumes. La preocupación del PSOE es que se aprueba la ley de vivienda en los términos que quiere Podemos y que el Tribunal Constitucional la tumbe porque atenta contra el derecho a la propiedad privada. Eso es lo que cuestionan, precisamente desde el sector inmobiliario. También advierten que una intervención de los precios solo hará que baje la oferta y se encarezcan las viviendas. Justo lo contrario de lo que persigue supuestamente Podemos. Ese es el carajal. Enseguida hablamos de hipotecas. Antes, resumen de la actualidad económica del día en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hoy sí, hoy comenzamos por una buena noticia, en concreto para el sector turístico. En las últimas 24 horas, las reservas de vuelos y vacaciones se han disparado hasta un 600%.
Este incremento se produce después de que el gobierno británico haya anunciado un plan de desescalada que contempla la reactivación de los viajes al extranjero a partir de mitad de mayo. España, y concretamente los destinos de costa, acaparan gran parte de esas reservas.
La CNMV, el regulador de los mercados, abre expediente a Abengoa por no presentar a tiempo las cuentas de 2019.
Este martes, además, los socios minoritarios han anunciado que su intención es hacerse con las riendas de la compañía y acudir al fondo de rescate para poder reflotar el negocio y salvar los 14.000 empleos del grupo. Abengoa solicitó ayer concurso voluntario de acreedores.
El gobierno descongela las subvenciones a los sindicatos.
Según cuenta la información, el gobierno ha acordado subir hasta los 14 millones de euros la cantidad anual que reciben las organizaciones sindicales. Es un 56% más que en 2020. Tela, ¿eh? El incremento llega en plena pandemia y justo cuando se están negociando la reforma laboral y la reforma de pensiones, entre otros temas.
Un salario mínimo de 850 euros exento de impuestos y cotizaciones.
Es lo que ha propuesto la presidenta de la Comunidad de Madrid para incentivar la contratación por parte de los empresarios. Isabel Díaz Ayuso ha defendido también la necesidad de ayudas fiscales para los autónomos.
Tres jornadas con la producción paralizada.
La planta de Opel en Figueruelas, Zaragoza, parará mañana por tercer día consecutivo por la falta de semiconductores, una pieza necesaria para ensamblar los vehículos. El problema con los suministros es global en el sector y ha hecho que otros fabricantes hayan tenido que poner en marcha expedientes de regulación temporal de empleo en sus fábricas. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Vamos ya con nuestra clase de economía. Estamos en un momento de tipos de interés históricamente bajos y el Euribor, que es el índice de referencia de la mayoría de préstamos, está en negativo. Esto significa que las hipotecas se abaratan. Así que, si tienes la suerte de poder comprarte una casa, seguro que te han surgido un montón de dudas. Vamos a escuchar algunas de las que nos han hecho llegar nuestros oyentes. Abrimos consultorio con Vicente Varo, experto en finanzas, director de contenidos de Finect. ¿Qué tal, Vicente? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy bien, Ángel. Un placer estar con vosotros.
Oye, la primera cuestión. ¿Cuánto debo hipotecarme y qué es lo recomendable? ¿Hay porcentajes?
Sí, sí, hay un porcentaje clave. Mira, yo te diría, igual que tenemos la crisis de los 40 en la edad, pues la crisis del 40% de los ingresos. Nunca debemos hipotecarnos con una letra que nos suponga pagar más de un 40% de los ingresos que obtenemos cada mes. ¿Por qué? Pues muy lógico, y es que si de pronto tenemos una caída de los ingresos, como hemos vivido con el follón del ERTE, o si de pronto pues nos va mal, o al revés, si tenemos una hipoteca tipo variable y nos sube, se puede hacer inasumible ese pago de la hipoteca y puede acabar con un embargo, ¿eh? Esa yo creo que es la más importante. Nunca, por muy confiados que estemos en el futuro, que la cuota vaya a superar el 40% de los ingresos.
Mira, aparte de preguntas nuestras, tenemos preguntas de oyentes. Marta, por ejemplo, sobre hipoteca fija variable, a ver qué dice.
¿Qué es mejor para los que estamos pensando en comprarnos un piso próximamente? Si pedir una hipoteca, interés fijo, variable. A mí en el banco me recomiendan fijo. Lo único que con la gran crisis económica que se nos viene encima, pues la duda siempre persiste.
Hoy por hoy, ¿tú qué harías?
Bueno, hoy por hoy me miraría mucho las ofertas que hay y probablemente, si me fuera a hipotecar a día de hoy, ahora mismo me buscaría una fija. ¿Por qué? Realmente hay ofertas, si uno busca en internet, hay ofertas desde el 1,7, 1,8 en fijo. Claro, para un plazo de 30 años es un tipo de interés muy bajo. El variable, pues es verdad que durante unos cuantos años podemos estar obteniendo algunas mejores condiciones. No se sabe, nadie sabe cuánto tiempo va a estar el tipo de interés tan tan bajo como en la actualidad. Probablemente va a cerrar otra vez febrero en mínimos. Pero bueno, te da esa, es como pagar un seguro. Una hipoteca tipo fijo ahora mismo es pagar un seguro de que no se te va a disparar la hipoteca, pase lo que pase con los tipos de interés. Uh-huh. Los que estamos hipotecados de principios de 2000 sabemos lo que pasa cuando se disparan los tipos de interés, ¿verdad? Cómo puede dispararse la cuota y los intereses a pagar. En fin, eso es lo que hay que mirar. Ahora, si fuera una hipoteca de 10 años, bueno, pues a 10 años es que las perspectivas son que no suba mucho el Euribor a 10 años, ¿no? A más tiempo es imposible saber. A 10 años, con esa perspectiva, bueno, pues uno puede aventurarse todavía a un tipo variable. Pero es que los tipos ahora mismo no están muy lejos, muy, muy lejos, en las nuevas hipotecas a tipo variable que se ofrecen y en las nuevas hipotecas a tipo fijo, con lo cual...
Pregunta Yolanda sobre los gastos o servicios asociados.
Cuando vas a formalizar la hipoteca, el banco te suele obligar a contratar una serie de productos como seguros de vida, planes de pensiones. ¿Hasta qué punto estoy obligada a contratar estos servicios y de qué manera me puedo oponer a ello?
Vicente.
Sí, mira, Ángel, es interesante porque decía obligada. No estás nada obligada, ¿de acuerdo? Lo que tiene que hacer el banco es facilitarte las dos opciones. Te tiene que decir, la que no lleva nada, a cuánto te saldría, y con las condiciones que te añade, cuánto te va bajando las condiciones ese tipo de interés que tienes que pagar. Y aquí hay un tema muy importante, porque es verdad que en esa oferta que te hacen se refleja el dinero menor que vas a pagar, el tipo de interés menor que vas a pagar si contratas, por ejemplo, un plan de pensiones. Lo que no se ve reflejado es el coste que te va a suponer en comisiones a lo largo del tiempo pagar ese plan de pensiones. Es una cosa que hay que considerar. Pero nos tienen que pasar, o debemos pedir y exigir, que nos ofrezcan las dos ofertas. Esa misma hipoteca sin nada, y esa misma hipoteca teniendo en cuenta el seguro, el plan de pensiones y las mil cosas que nos añadan.
Mira, Luis nos plantea una duda sobre un tipo de hipoteca que aquí por ahora no parece que haya cuajado.
Me han hablado de una hipoteca, la hipoteca inversa esta, y que yo soy un pensionista, pero con una pensión más bien baja. Yo también quisiera saber si luego les va a afectar esto a mis hijas.
Claro, una hipoteca sobre la propiedad, ¿no?
Esto es... Claro. Eso es al revés, como bien dice su nombre, o sea, en vez de que pedimos un crédito para pagar el piso, nos van dando un crédito en referencia al valor del piso, ¿no? Entonces nos van pagando mensualmente. ¿Cuál es el no tienen mal encaje económico en la estructura del ahorro en España, ¿no? Porque hay muchas viviendas y hay mucha gente efectivamente con pensiones de jubilación bajas, ¿no? Entonces dices, hombre, eso que tengo ahí que es ilíquido, lo voy transformando en dinerito para ir complementando la pensión. Y no tiene mala pinta el producto en ese sentido. El problema que yo veo con las que tenemos ahora, que son muy pocas en realidad, es que el precio, es decir, el tipo de interés que pagamos es muy alto, ¿eh? Para niveles del 0% que está, de menos 0,5% que está el Euribor, en las hipotecas a tipo, las hipotecas inversas están por encima del 5, el 6 y el 7%. Entonces, hay que mirarlo bien y efectivamente hay que tener en cuenta esas condicionantes de luego qué pasa en función de los años que llevamos con la vivienda, claro.
Uh-huh. Y una última cuestión. Con el Euribor en terreno negativo, ¿mi banco me puede llegar a pagar por tener una hipoteca?
Esto es una batalla interesante. En las hipotecas realizadas desde junio de 2019, no. ¿Vale? En junio de 2019 se estableció en esa ley de crédito inmobiliario que no podía haber tipos de interés negativos. Ahora bien, todas las hipotecas constituidas antes de junio de 2019 sí se da esa posibilidad. Quiero decir, mi caso es ese. O sea, yo tengo una hipoteca que el tipo de interés está por debajo de donde está el Euribor ahora. Yo tengo al 0,4 y el Euribor está al menos 0,5. Entonces, si me cobras cuando está por encima, me tendrías que devolver también cuando está por abajo, ¿no? En fin, esto la banca de momento se ha negado, pero hay una iniciativa de algunas asociaciones de consumidores que a ver hasta dónde llega, ¿no? De momento la Autoridad Bancaria Europea ha dicho que esa sería la lógica, que igual que cuando, por ejemplo, ahora en las cuentas, como los tipos de interés están en negativo, nos empiezan a cobrar, pues que con los créditos que tenemos nos pagaran. Uh-huh. Que pueden pasar dos cosas aquí. Que nos devolvieran algo del interés, ¿vale? Que nos devolvieran una especie de interés negativo, o que no se nos redujera el capital, la parte que se nos han prestado, que se fuera reduciendo poco a poco. De momento la banca ha dicho que de momento no aquí en España.
Vicente Baró, experto en finanzas, director de contenidos de Finect. Gracias por la asesoría, Vicente. Cuídate.
Un abrazo. Gracias.
Adiós. Chao. Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso a la información económica con un dato, hoy con Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, hoy el dato es 900.000.
900.000 personas. Es el número de trabajadores que están sujetos a un ERTE en este mes de febrero. Es un dato que ha publicado en Twitter el ministro de Seguridad Social hace apenas 7 horas. En ese mensaje, José Luis Escrivá admite que estamos bajando de máximos, pero muy lentamente, mucho más que en la segunda ola. Incluso lo ilustra con la curva y se ve a la perfección. Él piensa que ahora hay más cautela por el levantamiento de las restricciones administrativas.
Oye, son muchísimos más que en enero, ¿no?
Sí, 140.000 personas más. Y en una conferencia en el Colegio de Economistas del propio Escrivá hace 2 días, él mismo no se atrevió a aventurar cuántos de esos trabajadores en ERTE acabarían incorporándose finalmente al mercado laboral y cuántos se van a ver abocados a engrosar las listas del paro. Las esperanzas están puestas en el sector hotelero. El ministro dice que algún impacto estructural habrá, que eso va a ser inevitable, pero piensa que las empresas son fuertes y es verdad que son muy competitivas y van a recuperar rápidamente actividad. También es delicada la situación del transporte y, por supuesto, van a ser tiempos muy, muy complicados para pymes y autónomos, tanto que en el gobierno ya se están planteando la posibilidad de regular una nueva figura de expediente de regulación temporal de empleo.
¿Una nueva figura? ¿Cómo sería ese nuevo ERTE?
Pues Escrivá lo ha denominado ERTE estructural. Sería una alternativa al despido. El trabajador tendría que formarse con cargo a los fondos de recuperación europeos. El presidente de Fomento del Trabajo, que es la patronal catalana, Sánchez Llibre, ha adelantado ya que el modelo le gusta. Tú recordarás, Ángel, aquellos parados de los años de Zapatero que no aparecían en las listas del desempleo porque estaban recibiendo formación. Pues tal y como se plantea, no suena esto muy distinto, pero habrá que esperar a ver si se formaliza la propuesta y cómo.
Otra estadística dopada, ya veremos. Sí. Ana Samboal, como siempre, gracias.
Gracias, Ángel, buenas noches.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde hace un año, la tecnología ha entrado más, si cabe, en nuestras casas. Este fenómeno nos ha convertido de la noche a la mañana en usuarios avanzados de plataformas de videoconferencia, en herramientas informáticas. También ha sido un quebradero de cabeza para los que no somos tan expertos. Toca hacer un repaso de riesgos, necesidades y algunas lecciones aprendidas sobre nuestra nueva vida digital casera. Para ello, todos los martes, Tecnología en la Linterna con nuestro consultor de cabecera, Mario Cháñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Hoy hemos tenido que comprar, instalar, mantener todo tipo de tecnologías, empezando por los dispositivos. A modo de resumen, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar un ordenador?
Bueno, hemos tenido que hacer de todo, como dices. Y yo creo que a la hora de ajustar el coste, que es probablemente la variable más importante, lo primero que tenemos que tener claro es para qué vamos a usar el ordenador. Y para ello debemos valorar varias cosas. Yo creo que el rendimiento, la idoneidad y la ergonomía del aparato que estamos comprando.
En cuanto al rendimiento, ¿te refieres a la velocidad, capacidad? ¿Cómo va eso?
Sí, sí. Yo creo que efectivamente no es lo mismo comprar un portátil para videojuegos que necesita más potencia que uno para estudiar o para trabajar. Aquí debemos fijarnos, yo creo, que en tres aspectos fundamentales. El procesador que tiene, la memoria y la capacidad y tipo del disco duro. El procesador, que es la parte más importante, pues cuanto más rápido, mejor, pero también más caro. Es decir, yo creo que con un procesador de gama media, como por un ejemplo, como los Intel i5, pues no sería más que suficiente.
En cuanto al almacenamiento, memoria, disco, ¿qué puedes aconsejar?
Bueno, yo creo que, fíjate, aquí en la memoria es donde se ejecutan las aplicaciones y que es lo que más usamos realmente. Y aquí es cuanto más mejor. Aquí yo diría que 8 gigas, esos 8 GBs que vemos en los ordenadores, mínimo. Y si podemos permitirnos el subir a 16, pues mejor. Y esto no suele ser problemático. En cuanto al disco, ahora casi todos vienen con unos discos que la gente habrá visto que se pone en el disco SSD. Estos son unos discos que son como la memoria, pero con la diferencia que cuando se apaga el ordenador, pues no se borran los datos. Y la verdad es que son muchísimo más rápidos. rápidos. Y en su capacidad, pues bueno, lo estándar que viene, que son 256 o 512 gigas, esos gigabytes que vienen, es suficiente para un uso normal.
Oye, con tanto Zoom, Skype, Webex, cuando vemos que se congela la imagen o empieza a fallar, ¿la pantalla tiene algo que ver o es solo la cobertura?
Bueno, la pantalla también tiene algo que ver, y fíjate, más que la pantalla también la tarjeta gráfica, que es el procesador que lleva dentro, que el que pinta las pantallas y reproduce el vídeo. Y aquí, ojo, son elementos que suben muchísimo el precio del ordenador. Fíjate, porque nos pongamos un ejemplo, las tarjetas gráficas de uno de los fabricantes más importantes, uno de los más extendidos, que es Nvidia. Nvidia solo con la N, no como el vicio. Son tan potentes que se utilizan para minar criptodivisas e incluso para entrenar algoritmos de inteligencia artificial avanzada. Y claro, no necesitamos tanto en casa. Los gamers me van a matar, pero no hace falta tanto.
Oye, ¿qué es la idoneidad en vuestro lenguaje?
Bueno, yo creo que hablamos de que hay un sinfín de tipos distintos de dispositivos. Ordenadores de sobremesa, portátiles, tabletas, smartphones. Y debemos elegir el dispositivo que sea más idóneo al uso que le vamos a dar y al tiempo que vamos a utilizarlo al día. Si es para, por ejemplo, para un chaval de bachillerato, pues tal vez una tablet sea insuficiente porque necesita hacer ejercicios, teclear mucho, y en cambio para un pequeñín que utiliza muchas cosas gráficas y visuales, pues probablemente con una tableta sea suficiente.
Oye, en cuanto a la seguridad, escucha lo que decía Su Majestad la Reina en el Día de la Internet Segura.
La pandemia ha acelerado la transformación digital, que es también económica y social, y ha aumentado en un 80% el tiempo que pasamos delante de una pantalla. Y sin que eso suponga además que bajemos la guardia o que dejemos de reflexionar en asuntos como la privacidad y la reputación digital, el ciberacoso, las tecnoadicciones, la gestión de la seguridad, la posible degradación de nuestra capacidad de atención y de concentración, lo que ya se ha acuñado con el nombre de obesidad digital.
Obesidad digital. ¿Tiene razón?
Pues efectivamente, yo creo que sí, que empiezan a aparecer ciertos problemas, como es este, la obesidad digital o la falta de desconexión digital. Si ahora teletrabajamos o estudiamos desde casa, cuando acabamos la jornada, pues mejor apagar el ordenador. La verdad es que ponernos a jugar una partidita de Fortnite o a cambiar el ordenador por el móvil no nos lleva a ningún lado, ¿no?
Oye, un 80% más de tiempo conectados, ¿también tendremos riesgos físicos o no?
Pues aunque no lo creamos, muchos, para no tener luego problemas de la vista, de espalda, en las manos, en los brazos, con tantas horas sentados delante de un ordenador, pues tenemos que tener en cuenta algunas cosas, y estas sí que son curiosamente muy sencillas de hacer y muy baratas. Pues por ejemplo, cada una o dos horas que estemos trabajando o estudiando, levantarnos 5 minutos y dar un paseo, que la pantalla no esté contra una luz intensa o contra una ventana, elevar el portátil con 4 o 5 libros, que nos pille a la altura de los ojos la pantalla y que los brazos los tengamos en ángulo recto. Estas cosas que se utilizan en prevención de riesgos laborales, pues utilizarlas también en casa.
Oye, capítulo de seguridad, esto da para horas, pero te pido brevedad.
Venga. Pues oye, yo creo que lo más importante aquí es la pieza, ahora decía tú antes, la conectividad, el router, ese gran desconocido que tenemos en casa, ¿no? Yo creo que es el que tenemos que verlo. Y si te parece, algunas ideas, unos consejos muy breves.
Venga.
Pues fíjate, yo creo que la primera de todas, que va a parecer extraña, cambiar la clave de la wifi que viene con el router cuando lo instalamos. Aunque parece una clave muy rara, que viene con muchos números, mayúsculas y minúsculas, están generadas por algoritmos, y hay algoritmos inversos que son capaces de adivinarlas. Segundo, cambiar la clave de la configuración del router. El router tiene un acceso para configurarlo, una administración. Cambiarla si es posible. Y después, el nombre de la Wi-Fi, lo que vemos cuando nos conectamos, lo que llaman el SSID, intentar ocultarlo. Es una configuración que se hace muy sencilla.
Para que no la vean otros, claro.
Claro.
Bueno, oye, eso con la Wi-Fi. Pero para evitar ataques tendremos que hacer más cosas, supongo.
Sí, y que muchas veces también dependen de ese magnífico router. Por ejemplo, activar el cortafuegos, el control parental y el antivirus, eso tenerlo siempre activado y en todos los dispositivos. Y dos cosas muy curiosas. Mira, una, si una aplicación que está pasando ahora, por ejemplo, con esta nueva red social, el Clubhouse, nos dice que no funciona bien, que no tiene buen acceso o que hay mala conexión, cuando sabemos que tenemos buena conexión, es que nos está engañando, es que dice que está encontrando dificultades para poder acceder de una forma libre a nuestros datos. Luego es un riesgo. Luego no abramos el router. Esa aplicación, fuera. Y otra cosa muy importante para terminar. Ojo con los gadgets. Esos asistentes de voz que estamos comprando, las webcam, juguetes que se conectan por Bluetooth o por un puerto USB, porque dentro de eso puede venir malware.
Y la última, como siempre, tenemos que informarnos. ¿Dónde y cómo?
Efectivamente. Mira, yo creo que para empezar, del operador que nos da el servicio de Internet y del fabricante de los dispositivos que compramos. Y si tenemos dudas, las webs del INCIBE, el 017, incluso en la OCU, que es donde podemos encontrar muchísima información. Y si no, pues oye, ponernos en manos de profesionales que los hay y muy buenos que nos ayudan en estas cosas.
Claro, para eso estáis. Como cada martes, tecnología en la linterna con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós.
Chao, hasta luego.
Si suena la trompeta minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, es la historia de Frank Goldman. Esta señora tiene 90 años. Es verdad que si uno la ve, pues, nadie lo diría. Y vive en Seattle, en Estados Unidos. El año pasado le tuvieron que poner una prótesis de cadera. Bueno, el tiempo no pasa en balde. Fran llevaba varios días esperando que le dieran cita para ponerse la vacuna del coronavirus. Y el domingo pasado le asignaron ya una hora. ¡Qué suerte, eh! Pues no. En Seattle, como en otras partes de Estados Unidos, había caído una nevada brutal. Tanto que lo de utilizar el coche para llegar a la consulta, que estaba a 5 kilómetros de su casa, pues no era posible. A toda una señora de 90 años, con lo que habrá visto y habrá pasado, la nieve no le iba a impedir quedarse sin la vacuna, que tan importante es para las personas, especialmente de su edad. Así que Frank Goldman se puso unas buenas botas, cogió los bastones de trekking y, a pesar de llevar una prótesis en la cadera, caminó 5 kilómetros para llegar al consultorio. Llegó con tan solo 5 minutos de retraso respecto a la hora que le habían señalado. La mujer se vacunó y volvió a caminar otros 5 kilómetros para volver a casa. Cuando aferrarse a la vida está en manos de uno, hay muy pocas cosas imposibles.
¿Cuántos años dice que tenía?
90.
¿Tiene?
90.
90 tacos. Qué grande. Gracias, Julius.
Hasta dentro un rato.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Sabes que han vuelto los campeones?
¿Te apetece una noche de Champions?
¿Cómo no voy a estar yo en la Champions?
Este miércoles jugamos la Liga de Campeones en tiempo de juego.
Bien.
Desde las 7 el partido de Liga. Fútbol Club Barcelona, Elche.
Tiempo de juego, tiempo de Liga.
Y después la ida de los octavos de final de la Champions. Atalanta, Real Madrid.
Ahí estamos, volviendo.
Paco aquí. González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un titán.
Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
¿Qué fue lo que le hizo correr?
Todos los datos revelan que se ha tratado de un accidente.
Lo que ellos afirman...
Un niño ha sido asesinado.
Ella lo pone en duda.
Si eso es cierto, corre peligro.
Julia Ormond. Es Mila. Misterio en la nieve. El sábado por la tarde, en 13.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Por mucho que pasen las horas, los días y los meses, hay cosas que no cambian, como los precios definitivos de Yastel, que no suben a los 3 meses. Ahora tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.